De pequeño quería ser jardinero, pero ha terminado siendo youtuber. No uno cualquiera. Youtuber de NBA. Aunque en el último concurso de triples dice que quedó el último. Desde pequeño vivía con la ilusión de encontrarse sobre la cama de su habitación el último número de una revista de la NBA que le compraba su padre. Su amor por la NBA era tan conocido que en alguna tutoría individual en el colegio hablaba más de los Celtics que de la selectividad. Ahora da conferencias sobre marca personal, participa en el programa NBA Basket Lover y acaba de publicar un libro que es mucho más que básquet. Se trata de Jordi Demas. ¿Qué tal, Jordi? Buenos días.
Hola, Carlos. Muchas gracias. Un enorme placer poder estar aquí.
El placer es mío porque, bueno, tú antes de ser un forofo del básquet, lo eras del fútbol. ¿Qué hizo que cambiaras?
Sí, de pequeño me encantaba el fútbol, me veía todos los partidos de primera, de segunda división, y lo que hizo que lo cambiara todo fue cuando vi jugadas de cuando era pequeñito, ¿no? Por ejemplo, el top 3 de las mejores jugadas, vi a LeBron James haciendo mates espectaculares, cosas que nunca antes había visto, y dije, ostras, ¿qué es esto, no? Vamos a adentrarnos más en este mundo que me parece brillante.
¿Es cierto que tu amor por la NBA era tan conocido en el colegio que en las tutorías hablabais más de los Lakers, de los Grizzlies, de los Celtics, que de la selectividad?
Sí, eso lo recuerdo. En segundo de bachillerato, cuando cada día los profes te están insistiendo en la selectividad, pues cuando tenemos tutorías individuales, pues yo me presentaba al colegio pues con la típica camiseta de manga corta, ¿no?, de baloncesto, y el tutor, que en ese caso le gustaba el baloncesto, pues oye, me preguntaba, bueno, más o menos tú, vas sacando buenas notas, no tengas problema, vamos a hablar un poco de esas últimas finales, ¿no? ¿Qué opinas de mis Boston Celtics? Y era curioso, era muy curioso, y sinceramente un recuerdo de esos bonitos de la época del cole.
¿Qué implica exactamente ser un youtuber de la NBA?
Bueno, pues implica estar trabajando las 24 horas, porque la NBA es una liga que nunca descansa, es la mejor liga del mundo, bajo mi punto de vista, y al haber tanto contenido siempre, diariamente, tienes que estar informado de todo para intentar ofrecer el mejor producto posible.
Tienes un canal con pues 400.000 suscriptores. Yo me asomo a tu canal y ¿qué es lo que veo?
Dime, perdón. ¿Sí?
Si yo me asomo, ¿qué veo en tu canal?
Bueno, pues en mi canal lo que intento hacer es que la gente que siga o no siga la NBA tengan un producto que les guste, y luego siempre intento hacer resúmenes de todo lo que pasa en la jornada, informo del mercado, de la actualidad, de las mejores actuaciones, y es de una manera que para la gente que no siga la NBA y no pueda ver los partidos por madrugada, pues con esos 10-12 minutos ya puedan estar al día de una liga que cada día, insisto, tiene mil cosas diferentes.
Tú has jugado al básquet, ¿no?
Sí, jugué al básquet, estuve en la selección de Cataluña cuando era cadete, luego también estuve en el Hospitalet, en Jacques Sant, en el equipo de mi cole, en el Bosco, y nada, pues fui jugador, y la verdad es que también de ahí guardo grandísimos recuerdos.
¿Llegaste a tener el interés de algún equipo de la Liga EVA?
Sí, tuve algunas ofertas que habían por ahí, pero la oferta importante fue cuando era junior de segundo año, que me quiso la Peña, el Juventud de Badalona, que por aquel entonces estaba Paco Redondo, ¿no?, que ahora ha estado muchos años en el Real Madrid. Pero bueno, en el libro cuento eso, ¿no?, como dije que no a un equipo que fue campeón de Europa, y al final me centré más en los estudios.
Ya. ¿Has jugado al básquet con alguien que esté ahora en la NBA?
Sí, jugué contra, por ejemplo, en el torneo del Hospitalet, el torneo internacional, contra Billy Hernán Gómez. En ese mismo torneo estaba Kristaps Porzingis, el gigante letón de 2,22 m, Mario Hessonia. Y son experiencias que te hacen crecer como jugador y también como persona, obviamente.
¿Y por qué colgaste las zapatillas?
Bueno, pues al final, así resumidamente, centrarme en los estudios. Yo mido 2 metros, no se me daba mal el baloncesto, pero bueno, tal vez si hubiese medido, yo qué sé, 6-7 centímetros más, bueno, tal vez lo habría intentado, pero fue ya más por una cuestión de motivación, ¿no? Y dije, creo que no podré vivir del baloncesto como jugador. Ahora sí que estoy viviendo del baloncesto desde otro punto de vista, y creo que tomé la decisión acertada. De momento el tiempo me está indicando esto.
Hombre, 2 metros, digamos que no lo es todo, pero da bastante para poder ser un jugador bueno de básquet. Hay jugadores yo mido 1,87 y hay jugadores de 1,87 que son bases, ¿no? Pero tocan muy bien la pelota.
Sí, no, totalmente. De hecho, en la NBA el jugador más bajito de la historia era Maxi Bowles, con 1,60 m. Yo cuando jugaba, pues jugaba de pivot. A ver, ha habido interiores de 2 metros, pero claro, tienen una, bueno, tienen ese talento extra o esa constitución extra. Pero bueno, sí, me tendría que haber readaptado a otra posición, pero al final hice un balance, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y al final creo que he acertado. Me saqué mi carrera de marketing y comunidades digitales y ahora estoy en la televisión, en la radio, en YouTube y bien, trabajando cada día.
En el libro explicas por qué los equipos tienen los nombres que tienen, y te pregunto cuál de ellos y de sus anécdotas te gusta más.
Bueno, pues la verdad es que sí, hago ese mini resumen y cada equipo tiene su historia. Por ejemplo, se me pasa por la cabeza lo de los Lakers. ¿Por qué se llaman Lakers? Bueno, voy a hacer aquí un breve spoiler. Antes estaban en Minneapolis, que era la tierra de los 10.000 lagos, pero cuando se fueron a Los Ángeles, ahí prácticamente no hay lagos, pero decidieron mantener ese mismo nombre y, bueno, es curioso, son nombres que, bueno, es una de las cosas que explico en el libro, ¿no? Al final hay cosas mías a nivel personal, hay cosas de la NBA, hago un mix, hay una mezcla y que es, bueno, es un libro de fácil lectura que creo que es bastante entretenido.
Una cosa apasionante de la NBA son traspasos, intercambios de jugadores entre equipos. ¿Pueden llegar a cambiar la historia de una franquicia y de toda la liga?
Totalmente, los traspasos no es como en el fútbol, ¿no? Aquí, bueno, los jugadores de la NBA al final son como mercancías, ¿no? A no ser que tengas una cláusula antitraspaso, pues no puedes vetar ese traspaso. Y sí, en el libro, de hecho, comento cuál ha sido el traspaso más bestia, el traspaso que lo hizo cambiar todo, que hizo cambiar la historia de un equipo. Bueno, involucra a un jugador que ganó 11 anillos en 13 temporadas. Con eso te lo digo todo.
Es difícil comparar épocas, por ejemplo. Hay quien dice que en la NBA de ahora Jordan promediaría 40 puntos fácilmente y otros piensan que no habría conseguido la misma grandeza seguramente. Lo mismo pasa con LeBron, yo no sé si pasaría con Abdul-Jabbar.
Sí, eso de las épocas es difícil, ¿no? También te lo puedo aplicar al mundo del fútbol, si hablamos así a nivel general, no podemos comparar, yo qué sé, la época de Messi con la de Di Stéfano, pero yo creo que Jordan en la NBA actual, conociendo la actitud, la ambición, la grandeza, ese carácter de querer superarse, promediaría, no sé si 40 puntos, pero sin ninguna duda que sí que sería un jugador candidato a MVP, ganaría el premio de mejor jugador, pero bueno, y si lo hacemos la inversa, si metemos a LeBron en la época de Karim, en la época de LeBron, también estoy seguro que brillaría bastante. Son jugadores de mucha calidad.
Dices que cuando estás cerca de Michael Jordan la atmósfera es diferente. ¿A qué te refieres con eso?
Uf, tremendo. Yo siempre había escuchado eso de que cuando estás en una misma habitación, en una misma sala de prensa que Michael Jordan, pues hay como esa leyenda urbana que dice que se te pone la piel de gallina, que es una sensación diferente. Y dije, bueno, pues no sé qué decirte. Pero tuve la suerte en el viaje a París, el partido que hicieron los Hornets contra los Milwaukee Bucks, que estuve en la rueda de prensa de Michael Jordan, ahí con Basket Lover, y ostras, dentro Michael Jordan me pasó a 1,5 m y la sensación, lo puedo confirmar, tiene algo que es una sensación única, indescriptible. Esa grandeza que le rodea es real.
Dices que la razón de quedarte despierto viendo partidos cuando te mueres de sueño, gran parte de la culpa la tiene LeBron James.
Totalmente, sí. LeBron James es, como he comentado antes, el jugador que me inició en este bello mundo de la NBA. Y al final es el jugador que me ha enganchado, es el jugador al que sigo desde hace tiempo. Obviamente sigo todos los otros jugadores, pero es eso, fue como un primer amor y gracias a él que lo pude conocer. De hecho, eso también lo cuento en el libro, pues gracias a él ahora mismo estoy hablando aquí contigo, por ejemplo, porque me adentré en este mundo.
Háblame de Shaquille O'Neal o de Kobe Bryant.
Uf, a ver, Kobe Bryant, lamentablemente ya sabemos lo que sucedió hace poco más de un año, esa trágica noticia, pero de Kobe Bryant yo me quedo mucho con su actitud, ¿no? Con su, lo que se dice, la mentalidad mamba, ¿no? Eso de trabajar. Cuento anécdotas interesantes de su ética de trabajo que van a sorprender muchísimo, y de Shaquille O'Neal, pues, que era compañero con Kobe, ¿no? Que ganaron 3 anillos juntos. La bestia más dominante de toda la historia, más de, yo qué sé, 140 kilos arrasando y haciendo lo que quería.
Por ejemplo, los españoles, ¿qué tal les ha ido en la NBA?
Bueno, a nivel general, bien. A nivel general, muy bien. Poco a poco ya, bueno, ahora ya se han ganado todo el respeto. Hace años era un poco más difícil, pero, por ejemplo, hemos tenido el gran caso de Pau Gasol haciendo historia, que, de hecho, en los Lakers se está debatiendo sobre si le tienen que retirar el dorsal 16 o no, que eso es una grandísima cosa, porque los dorsales retirados en Lakers son de grandísimas leyendas, y la cosa ha seguido con Ricky Rubio, que, de hecho, me ha escrito el prólogo. Desde aquí le quiero dar las gracias, es un genio. También Marc Gasol, tenemos a los Hernán Gómez, hemos tenido a Calderón. Bueno, hemos tenido mucho talento, grandes jugadores como LeBron ya lo reconocen, que los jugadores que vienen de España son bestiales.
Háblame de la rueda de prensa que hizo reír a una leyenda, que creo que fue con Marc Gasol.
Eso lo cuento. Así, resumidamente, pues yo todavía tenía un canal pequeñito, me invitaron por ahí, todavía no tenía relación con Marc Gasol, y claro, yo pues entré en la rueda de prensa y había mucha gente que sí, de medios importantes, y decían su nombre acompañado del medio. Yo decía, ¿yo qué digo? Pues dije, hola Marc, yo soy Jordi del canal de YouTube de Massive Bass, que se hizo el silencio, y Marc Gasol empezó a reír en plan, ¿pero qué es esto, no? La primera vez que veo aquí un chavalín que se dirige a mí de esta manera.
¿Pau va a estar en el Barça la próxima temporada?
Sí, Pau Gasol, al final lo confirmó el mismo a través de las redes sociales. Yo, como fan del Barça, pues oye, estoy muy contento. Esperemos que tenga minutos, esperemos que siga disfrutando y que nos siga haciendo disfrutar con su arte en el baloncesto. Y nada, esperemos que le vaya lo mejor posible a este crack que para muchos es el mejor o el segundo mejor europeo de todos los tiempos.
Tiene preguntas para Jordi y demás, Goyo González.
¿De qué habla usted cuando no habla de básquet?
Buena pregunta. Pues no sé qué decirte, porque estoy todo el día hablando de baloncesto, pero uf, aquí me has pillado, ¿eh? Yo creo que mi vida gira en torno a la NBA 24/7, ¿eh? 24 horas, 7 días a la semana.
¿Saldría con una chica a la que no le gustara este deporte?
Hombre, sí, totalmente. Pero al final se acabaría enganchando, creo yo. Al final diría, bueno, va, ya que estás hablando tanto de la NBA, me voy a interesar un poco y al final acabaría descubriendo que es una liga muy, muy diferente y muy apasionante.
¿De youtuber estrella gana más que un jugador normalito de la ACB española?
Bueno, eso ya depende del youtuber, ¿no? Pero creo que el salario de un jugador normalito está... Es bastante alto, pero bueno, al final lo que haces en redes sociales es por pasión, por amor, disfrutar y todo lo que venga pues será bienvenido.
En la cancha de la vida, ¿cuál ha sido su principal tapón?
Mi principal tapón en la cancha de la vida, bueno, pues todos hemos pasado por momentos difíciles de los que aprendes mucho y yo agradezco haber pasado por momentos difíciles porque te hace ser una persona más fuerte y es una enseñanza que te ayuda a seguir, seguir avanzando, ¿no?, por este camino de la vida.
¿Su último rebote?
¿Mi último rebote? Sí, bueno, estas pueden hacer muchas lecturas, ¿no? Yo ya no juego a nivel, bueno, cuando competía, pero así a nivel más metafórico, pues no sabría qué decir, ¿eh? De momento las cosas están yendo bien y, no, tal vez algún rebote con alguna pachanguilla antes de la pandemia, ¿no? Con mis amigos jugando un partidito.
Bueno, me refería a los cabreos, pero en fin. ¿Y su falta personal?
Mi falta personal... Pues tampoco, no hay el comodín de la llamada aquí, no sé qué decirte.
Bueno, pues vayamos a la última pregunta. Usted mide 2 metros, si midiera 1,50 su libro se llamaría Mucho Más Que Petanca.
Bueno, pues podría ser, hombre, yo en el pueblo llegué a jugar con los amigos a petanca, ojo con esto, pero bueno, no lo sé, tal vez habría, no sé, buena pregunta, sí, podría haber sido.
¿De
eso,
qué
sí,
pueblo
sí.
eres, Jordi?
No, yo soy de Barcelona, pero veraneaba también en Vilassar.
En Vilassar,
bueno,
está bien.
Sí, ahí jugábamos a veces.
Oye, en el libro lanzas algunas predicciones. ¿Cómo será la NBA dentro de 15 o 20 años?
Sí, alguna que te puedo destacar, que de hecho ya se está trabajando en esta idea, la línea de 4 puntos. Estamos acostumbrados a la línea de triple, pero de hecho algunos equipos ya están trabajando con esa línea. Veremos si la NBA lo acaba adaptando o no con el paso del tiempo.
Qué bueno eso, la línea de 4 puntos. Hay que empezar a entrenar para eso y se tarda mucho en conseguir la precisión de los 4 puntos, claro. Porque entrenar para los 3 puntos es una cosa que lleva mucho tiempo la vida.
Sí, totalmente, pero hay jugadores en la NBA que cada vez lanzan desde más y más lejos y ya estamos viendo jugadores que lanzan cómodamente desde prácticamente el mediocampo, como en el caso de Stephen Curry.
No, qué maravilla. Jordi de Más, recuerden, Mucho Más Que Básquet. Gracias, Jordi, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igualmente.